Justo hoy, 3 de julio, se cumplen 15 años desde que entrará en vigor la legislación que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. 15 años no son nada, aunque, bueno, a muchos les dé la sensación de que el matrimonio entre personas del mismo sexo, bueno, pues que ha estado siempre ahí, que básicamente directamente lo hemos heredado de los romanos, como aquel que dice. Pues no, hay que recordar que fue una conquista lograda por la lucha de mucha gente durante muchos, muchos, muchos años, de gente que nunca lo ha llegado a ver. Y recordar que todo lo que se consigue sí que tiene vuelta atrás. De hecho, estoy seguro que muchas de las cosas de las que hoy gozamos puede que en unos años quizá ya no lo hagamos. Así que además de ser un día para celebrar, debe ser también un día para reflexionar sobre lo difícil que ha sido conseguirlo y para, bueno, pues para seguir también defendiendo aquello que costó muchos años conseguir y que sin duda también costará mantener en pie. Muy buenas tardes. Bueno, estás sintonizando, ya sabes, Tierra de Nadie, el programa que cada viernes te acerca la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana aquí a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, seguimos en nuestras casas. Sarizorio se encuentra en su casa, en la realización, en el control y la edición, y desde la mía, con mucho calor, bueno, pues te saluda Eduard Muñoz al micrófono. Y esta tarde, aquí en el programa, en Tierra de Nadie, vamos a poder hablar con José Jiménez, que es el presidente de ADELA CV, que es la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de la Comunidad Valenciana. Y es que el pasado día 21 de junio se celebró el Día Internacional de la ELA. Y también nos atenderá Elvira López Martínez, que es la directora de FED de Vidre, una empresa valenciana dedicada al vidrio, donde la totalidad de sus trabajadores y trabajadoras son personas con algún tipo de discapacidad. Y en el apartado musical hoy vamos a traer a Tracy Chapman, que es una cantante estadounidense que se hizo famosa a finales de los 80 y a principios de los 90. Estoy seguro de que todos y todas sabéis quién es Tracy Chapman. Bueno, comenzamos. Hoy, 3 de julio, se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, con un objetivo claro, el de reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable. Ya sabes que en nuestro día a día las bolsas de plástico se han convertido en uno de los objetos más cotidianos y también uno de los más perjudiciales también para el medio ambiente. Las bolsas de plástico tardan más de 500 años en descomponerse. Se estima que cada persona gasta una media de unas 230 bolsas de plástico cada año, lo que representa más de 500 billones, con B de Baracaldo, de bolsas de plástico en el mundo. Al no ser reciclables, las bolsas quedan en el planeta, perjudicando, bueno, pues a todos los que aquí vivimos, todos los seres vivos del planeta. Y desde 2018 ya sabes que las bolsas de plástico no son gratis, no son gratuitas en España, y que a partir del próximo año 2021 estarán totalmente prohibidas. Quizás más que no utilizar bolsas de plástico, lo que debemos es aprender al no usar y tirar.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
UPV Radio, 102.5.
El pasado 21 de junio se celebró el Día Mundial contra la ELA, esclerosis lateral
amiotrófica. Y para hablar de este día, de la enfermedad y del trabajo que desarrolla ADELACV, que es la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de la Comunidad Valenciana, nos atiende esta tarde José Jiménez, que es el presidente de ADELACV. Muy buenas tardes, José.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, muchas gracias por atender esta tarde la llamada de Tierra de Nadie aquí en la UPV Radio. Bueno, estos días es lo que hemos comentado, se celebró el Día Internacional y hemos oído todos hablar un poco de la ELA, pero ¿qué es la esclerosis lateral amiotrófica?
Bueno, la esclerosis lateral amiotrófica es la tercera enfermedad neurodegenerativa después del Parkinson y después del Alzheimer. Es una enfermedad que se diagnosticó por primera vez hace 150 años y que a fecha de hoy no tiene todavía cura. Y bueno, supone la paralización de los músculos voluntarios del cuerpo paulatinamente. Pues yo estoy diagnosticado de ELA, pues vamos dejando de tener movilidad de nuestras extremidades, vamos perdiendo la capacidad de hablar, la capacidad de deglución y pues finalmente la complicación llega a la capacidad de respiración, que es la más dificultosa para poder sobrevivir.
Sí, es lo que has dicho, 150 años y durante los últimos años la imagen más, todos la conocemos por Stephen Hawking, ¿no?
Correcto.
Y ahora, justo esta semana, también salió un personaje público, Juan Carlos Unzuel, que fuera portero del Barça y segundo entrenador también. Y creo que, bueno, este tipo de... Bueno, desgraciadamente es una desgracia que alguien lo tenga que sufrir, pero que personajes públicos de la talla de él, por ejemplo, dan mayor visibilidad a una enfermedad que, como bien has dicho, es la tercera causa y que creo que afecta como a unas 3.000 personas en España.
Sí, sí que es cierto, como decías, que la visibilidad de la enfermedad es muy baja y en eso es uno de los ejercicios que hacemos y del esfuerzo que hacemos en el Día Internacional de la ELA, pues que sea mucho más conocida de lo que realmente es. Y, por desgracia, pues casos como el de Juan Carlos Unzué, que se ha publicado pues en esa misma semana del Día Internacional de la ELA, pues dan mucha visibilidad y pues bueno, dan un empujón muy muy grande a que nuestra enfermedad sea conocida, a que se tenga mucho más en cuenta y que bueno, pues nuestras peticiones pues lleguen mucho mucho más lejos. Como te decía antes, pues nuestro cuerpo queda al final enclaustrado dentro de nosotros, nuestro cerebro sigue funcionando y tú has nombrado a otra persona también muy importante dentro de esta comunidad, que es Stephen Hawking. Además, una persona que ha demostrado esta enfermedad viene desde que se diagnostica, pues la esperanza de vida son 3 a 5 años, más o menos, antes eran de 2 a 3, pero la tecnología y los cuidados pues van alargando esa vida media. Y este señor pues ha sido el primer reflejo y la evidencia principal de que si tenemos cuidados y de que si tenemos asistencia técnica, la vida se puede prolongar mucho más allá. Stephen Hawking se diagnosticó con 23 años, falleció con 76 años, superó con creces esa vida media de 3 a 5 años, pero la superó principalmente por la ayuda de la tecnología y por una asistencia dentro de todo lo que necesitamos. Hay que tener en cuenta que cuando se paraliza el cuerpo, como decía, nuestro cerebro sigue perfectamente lúcido, pero la capacidad se pierde. Y si tenemos personas que nos ayudan a hacer lo que nosotros queremos hacer, porque sabemos qué es lo que queremos hacer, solo que alguien las haga por nosotros, pues podemos avanzar muy mucho. Hoy en día son 4.000 personas las que están diagnosticadas en España, según el último censo que se hizo a través de la Fundación Luzón. En nuestra comunidad, pues en torno a los 400 personas son las que ahora mismo, por prevalencia, por esa vida media, pues permanecen. Y evidentemente pues nos gustaría ser muchos más, pero muchos más no porque se diagnostiquen más, sino porque exista una cura, porque exista una medicación que paralice esa enfermedad y que, bueno, pues que ese número de enfermos... Decía Juan Carlos Unzué el otro día que había fichado por un equipo en el que el mercado de fichajes era bastante activo. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que diariamente se diagnostican 3 personas y diariamente fallecen 3 personas de ELA en España. Y bueno, pues ese es el objetivo principal por el que trabajamos, por el que haya una asistencia tecnológica y una asistencia personal suficiente mientras no aparezca el que tiene que ser nuestra llave de salida, que es la investigación y un fármaco, ¿no?
Supongo que estas reivindicaciones son las que, bueno, pusisteis de manifiesto o exigisteis o pedisteis el pasado día 21, ¿no? Una mayor atención y una mayor acceso a cuidados, ¿no? Porque necesitan de muchos cuidados y mucho...
Así es, esa es la principal. Ahora mismo, hoy por hoy, como todavía... Sí que es verdad que se lleva trabajando desde hace 150 años, en los últimos años posiblemente con más intensidad, pero todavía no hay una cura. Entonces, bueno, esa es la principal reclamación, el tener una calidad de vida digna, e incluso pues es el fin por el que nació en 1992 se creó la Asociación de la Comunidad Valenciana, el poder dar una calidad de vida suficiente a las personas para que, bueno, pues las personas que quieran vivir dentro de lo que supone esta enfermedad, porque, como he dicho, pues supone mucho el ir parándote y el quedar enclaustrado dentro de tu cerebro, bueno, pues las personas que quieran seguir, que puedan contar con la tecnología suficiente para poderlo hacer. Hoy los sistemas de respiración nos permiten mantenernos perfectamente sin una vez perdida la capacidad de respiración, y además tenemos un referente en la Comunidad Valenciana, en el Hospital Clínico, con el equipo del doctor Cervera, que ha trabajado muy mucho en ello. Y bueno, a partir de ahí lo que necesitamos es cuidados 24 horas, la atención personal 24 horas. Hay personas pues que disponen de esa capacidad por medios personales, porque tienen familia que le puede asistir, o por medios económicos porque lo puede mantener, pero el 90% de las personas no disponen de toda la capacidad ni personal ni económica para poderlo hacer. Y lo que ocurre es que, pues bueno, esto lleva con el tiempo a que una idea inicial que se puede tener de cómo quiero que sea mi futuro se pueda truncar, pues porque una persona se considera una carga, se considera que sobrecarga su entorno, que sobrecarga el coste de su entorno. Y bueno, yo creo que hoy en día, como decía, hay medios técnicos y la administración pues debe velar por todo eso.
Volviendo un poco a la entidad, ¿qué servicios ofrecéis? He visto que son múltiples los servicios que ofrecéis en la entidad.
Sí, bueno, primero de todos tenemos cuatro programas principales. El primero de todos es el programa psicosocial. Tenemos, la asociación tiene una delegación aquí en Valencia, en la avenida del Cid, y tenemos otra en Elche, en Alicante, y en las dos tenemos un psicólogo que atiende a las personas, bueno, un psicólogo y una trabajadora social, que lo que hace es atender a las personas afectadas, diagnosticadas de ELA, y a sus familiares desde el principio. O sea, una vez, nosotros decimos que los afectados de ELA no solo somos los diagnosticados, sino nuestro entorno, pues, como decía, pues, por la alta dependencia que tenemos de él y la exigencia que supone para ese entorno el tenernos que cuidar 24 horas, 365 días del año. Entonces, bueno, pues como decías, lo que primero que hacemos es pues intentar atenderles en cuanto a qué supone el diagnóstico de la enfermedad, qué va a ir suponiendo, poderles atender en cualquier duda, en cualquier necesidad psicológica que puedan tener. Y luego a nivel social también, muy importante, porque la vida te cambia 180 grados. Tú tienes pues tu vida en una dirección perfectamente lanzada, enfocada, estudiada, con un futuro ya más o menos claro, y de repente se trunca al 100%. Lo primero es que dejas de poder trabajar, dejas de poder tener ingresos, tienes que ver cómo procurar esos ingresos, y ahí pues damos un apoyo total a la hora de solicitar las ayudas de la pensión, las ayudas de la dependencia y cualquier tipo de ayuda que pueda haber. Luego tenemos también un programa de fisioterapia en el que la asociación se hace cargo de la asistencia de fisioterapia de los enfermos. El enfermo solo paga una pequeña cuota de 25 euros y la asociación mensuales, y la asociación le facilita cuatro sesiones al mes de fisioterapia. La fisioterapia para nosotros es muy, muy importante, porque nuestros músculos pues poco a poco se van haciendo más torpes, se van haciendo más débiles y necesitan de cuidados intensos, ¿vale? Y lo damos a través de ese programa. Nuestra intención es intentar ampliarlo en la medida de lo posible, y estamos trabajando en ello. Y bueno, pero de momento tenemos esa, esas cuatro sesiones al mes. Luego tenemos un programa de que llamamos Respiro Familiar, que como decía,
muy
pues
los niños... ¿no? Sí, muy importante. ¿Perdón? El tema, que muy importante el tema del respiro familiar, ¿no? Porque has comentado,
sí,
24 horas, 365 días al año.
Esto puede llegar a aburrir, ¿eh? Con todo el cariño que nos pueden tener, pero es muy exigente. Es un programa, es una dedicación tremendamente exigente. Uh-huh. Entonces, lo que intentamos desde la asociación es dar libertad a nuestros cuidadores, ¿vale? A que, pues una vez a la semana, unas horas a la semana o cada 15 días, nuestros cuidadores puedan descansar, puedan hacer lo que quieran, como ir a comprar, como ir al cine, como pasear, bueno, desconectar un poco de lo que supone la dependencia de nuestro cuidado, ¿no? Entonces, la asociación facilita que una persona se desplace al domicilio, que atienda a esa persona, que pues, bueno, esté durante un tiempo con ella, que haga lo que quiera, que incluso pues, poder salir o poder hacer cualquier actividad también con el enfermo. Y sobre todo está enfocado más que a ayudarnos a nosotros como enfermos, que ya nos ayudan en nuestro entorno, a que nuestro entorno desconecte de un poco de la intensidad del cuidado, ¿no? Y luego, por último, tenemos otro programa que es el del Banco de Equipos, en el que pues, bueno, facilitamos todo tipo de equipos a los enfermos para evitar pues, que tengan que hacer desembolsos, ¿vale? La administración cubre muy poco, muy, muy poco, para las necesidades que tenemos. Cubre una silla de ruedas eléctrica o manual y cubre desde hace unos meses la comunicación alternativa, que no se cubría. Ahora, si queréis, comentamos el cómo nosotros hablamos a través, cuando quedamos cerrados en nuestro cuerpo, hablamos a través de los ojos y eso requiere de tecnología. Pues se facilita eso, se facilita alguna ayuda técnica pequeña, pero bueno, pues a partir de ahí, todo lo que implica camas, todo lo que implica movilización con grúas, porque nuestro cuerpo queda inmóvil, sillas de ducha, no tenemos esa ayuda, y esa ayuda pues la facilitamos desde la asociación. Sillones para elevarte, para poderte levantar cuando tienes dificultades en las extremidades. Entonces, pues los afectados pueden contactar con la asociación y nosotros les hacemos llegar los equipos para que puedan utilizarlos durante el tiempo que los necesiten. Y esas son, en principio, las cuatro líneas principales que trabajamos desde la asociación en estos momentos.
Sobre lo que has comentado de la comunicación alternativa, la comunicación a través de los ojos, el otro día leía, no recuerdo el nombre, pero era un chico que era guitarrista y sufrió la enfermedad y componía ahora con como has comentado tú, con la mirada, componía. Había un chiste, no recuerdo el nombre, no sé si lo sabes.
Chico americano. Ese en concreto no lo he... Sigo a otros chicos, un chico alemán, por ejemplo, que también hace algo parecido. Y bueno, hay sistemas de comunicación alternativa, el que ahora se va a utilizar a través de del servicio de sanidad es IrisBone. Y bueno, pues este sistema lo que permite es tener un control de las cosas. Lo primero es comunicarte, ¿vale?, con el exterior a través de del iris. Todos nuestros músculos voluntarios se paralizan a excepción de los músculos de los ojos, ¿vale? Que es curioso. Si también recordando, como hemos hablado antes, de Stephen Hopkins, si las personas recuerdan, pues siempre llevaba su pantalla delante, él siempre mira su pantalla y pues lo que haces es ir fijando la posición del ojo sobre una letra, la mantienes y esa letra se va guardando. El sistema se retroalimenta de tu uso, de tu vocabulario y te va dando opciones de palabras ya pues como la ayuda del teléfono móvil.
Predictivo, y con eso
puedes,
sí,
puedes componer frases y puedes componer tus expresiones. Incluso ahora desde el País Vasco pues está trabajando en crear bancos de voz para que esas voces no sean metálicas, ¿vale? Y que sean voces, incluso la voz propia de una persona leyendo 100 frases más o menos, pues puedes guardar tu voz y puedes utilizarla dentro de ese sistema. Y a partir de ahí pues te permite muchas cosas, o sea, te permite hasta, si tienes una vivienda domotizada, el poder controlar la vivienda, poder encender un televisor, poder bajar una persiana y, como tú decías, pues acceder a aplicaciones que te permitan hasta componer y hacer cualquier tipo de cosa. Puedes llamar por teléfono. Esa es nuestra puerta al exterior y hemos insistido bastante en poderla tener desde la asociación hasta que la administración la ha facilitado a principios de este año. En febrero se puso a disposición de los enfermos. Hemos hecho acopio de esos equipos y los hemos estado facilitando a las personas que no tenían acceso a ellos, porque pues, ese equipo tiene un coste, solo el equipo de lectura del iris tiene un coste de unos 1.300 euros. Necesitas además una tablet con Windows, que implica otros 1.000 euros casi de coste. Necesitas un brazo articulado para la cama o para la silla de ruedas, que implica otros 200 euros. Entonces, cualquier persona no tiene 3.000 euros para poderse comunicar, y la administración, pues, y nosotros hemos intentado el facilitarlo. Hoy la administración facilita el lector, pero no facilita ni la tablet ni el brazo. Entonces, bueno, sirve, pero sirve de relativamente poco, porque pues, ahora se ha hecho más que evidente con el tema del COVID y estas cosas, las brechas tecnológicas, y la brecha tecnológica no solo existe en el COVID, sino existe y en la enseñanza, sino que existe en estos casos en los enfermos, y hay personas que no tienen esos recursos. Hemos solicitado este año 2020, a través de la Diputación de Alicante y de la empresa Picolinos, que colabora con nosotros, vamos a conseguir 5 tablets y 5 brazos articulados para que esos lectores, pues, además de que se faciliten, pues sean utilizables por personas que no tienen esos recursos.
Sí, la verdad es que hemos hablado durante estas semanas con algunas entidades y nos han hablado también de la dificultad de la brecha digital, porque no está adaptada en muchos casos a personas con discapacidades. Bueno, y las nuevas restricciones que aún existen, y la distancia social, ¿cómo afecta a los afectados por la ELA? Imagino que las medidas que tomaréis con los fisioterapeutas ahora son mucho más extremas, ¿no? Por ejemplo.
Son muy, muy extremas, sí, porque somos nuestros músculos se van debilitando en la fase inicial, tienes menos problemas respiratorios, pero conforme vas debilitándote, tu capacidad respiratoria es muy baja, y este virus afecta sobre todo a la capacidad respiratoria, ¿no? Entonces, las medidas de seguridad han sido extremas desde el principio, desde que empezó el confinamiento, en el que se ha evitado el tener contacto con el exterior al máximo. Estamos relativamente acostumbrados a ellos porque estamos cerrados en nuestro cuerpo, pero también es verdad que valoramos mucho el poder salir a la calle. Entonces, estamos acostumbrados a estar recluidos, pero no nos gusta nos gusta a veces tener un poco más de contacto del que hemos tenido. Y desde la asociación, por ejemplo, hemos facilitado que los cuidadores, sobre todo, no hayan tenido que tener acceso a la calle. Si no tenían a personas que les pudieran dar soporte para hacer la compra, para acceder a los bienes más básicos, sobre todo eso, para evitar que existiera un contacto de los enfermos con el exterior o un posible contagio. Y bueno, a partir de ahí hemos conseguido también medidas de protección, mascarillas, que inicialmente no se facilitaban por parte de la administración, y que las conseguimos a través de donaciones privadas. Y luego ya hemos ido pasando a la apertura ya de al desconfinamiento y a la salida a la calle. Hemos repuesto todas nuestras actividades y, como decías, los fisioterapeutas trabajan con todas las medidas de protección, con sus EPIs, con sus batas. En el respiro, las personas que se desplazan a las viviendas van totalmente equipadas, llevan su ropa para el trabajo, al margen de la ropa del exterior, y estamos procurando que, sobre todo, salvaguardar al máximo el contacto de las personas, de los enfermos y de los cuidadores con el exterior, ¿vale? Pero de todas formas, estamos volviendo a retomar nuestra actividad, volvemos a salir, volvemos a hacer cosas, pero siendo muy, muy, muy prudentes con el distanciamiento y con las medidas de protección.
Bueno, José, para ir cerrando, creo que a raíz del Día Internacional surgió una iniciativa con el hashtag Luz por la ELA, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consistía este? Porque creo que se trataba de iluminar, ¿no?
Sí, es una iniciativa que ya se puso en marcha hace creo que 2 años, y lo que tratamos es de, a nivel de la comunidad, se está trabajando a nivel de España para crear una comunidad de ELA, que queremos llamar, y en la que se aglutinen no solo cada una de las asociaciones que están en cada una de las comunidades, aglutinarnos para tener un único mensaje, para tener un empuje y una fuerza concentrada y más potente. Y a raíz de eso nació la campaña que, como comentabas, que se llama Luz por la ELA. Entonces, lo que intentamos es, en ese día 21, que todos los ayuntamientos intenten iluminar los consistorios, monumentos, plazas, con la luz verde, que significa la esperanza en la ELA. Y bueno, pues la verdad es que es una iniciativa que cada año va cogiendo más fuerza y que este año ha llegado a muchos ayuntamientos. También aprovechando el Día Internacional de la ELA, pusimos de la mano de la comunidad de la ELA otra campaña que llamamos Vuela Pop, un poco haciendo similar a esa plataforma que permite el subir y vender cosas que no se utilizan, y sobre todo lo hacíamos, hay un vídeo, es un vídeo muy bonito que invito a todos a que lo veáis, porque bueno, pues pone un poco en evidencia lo que estábamos comentando, ¿no? Las necesidades que tiene una persona, bueno, todo lo que perdemos con la incapacidad de nuestro cuerpo y la obligación en ocasiones de tenerlo que vender, todas esas cosas que tenemos que son de valor para nosotros y que no utilizamos, llegado un momento para podernos mantener con vida, y que pues bueno, un poco hace referencia a esa necesidad de que la administración cubra tanto la asistencia técnica como la asistencia personal que requerimos, que necesitamos y que son necesarias para continuar viviendo aquellos que queremos hacerlo, ¿no? Y luego también, pues este año a nivel de la Asociación de la Comunidad Valenciana pusimos en marcha el primer reto virtual Adela Comunidad Valenciana, llamamos con el corazón se corre y se vuela. Quisimos hacer un evento de una carrera y una marcha nórdica por el río y en Alicante, pero no fue posible debido al confinamiento, y a través de una persona que ha colaborado mucho con nosotros, que es Quique Moret, que está muy vinculado al mundo del running y de la marcha, y de una plataforma que es Cronomancha, pues bueno, pusimos en marcha este reto virtual, que era lo mismo, fue la carrera, fue la marcha nórdica, e incluso pues tuvo la opción de un dorsal solidario, y se organizó una carrera en el fin de semana del 2021, y la verdad es que, pues bueno, tenemos que felicitar y agradecer a todo el mundo su participación. Al final han sido 1.261 inscripciones, que ha sido extraordinario. Hemos llegado a 39 provincias, porque cada persona podía correr desde donde quisieran. Han corrido personas desde Holanda, Alemania, desde Brasil, Hungría, o sea, vamos, la verdad es que ha sido nosotros un éxito y tenemos que agradecerlo, la verdad. Y luego, por último, pues llevamos a cabo el lunes día 22, la 26 jornada de la Comunidad Valenciana, y en esa jornada lo que hablamos fue del primer plan de ELA de la Comunidad Valenciana. Ese primer plan de ELA se publicó en el mes de febrero. Ha tenido sus dificultades de ponerse en marcha por el problema del COVID, y bueno, pues ahora que ya tenemos bastante más pasado esa situación y volvemos otra vez a la normalidad, pues bueno, estuvimos hablando con los principales responsables de las redes, que son los neurólogos del Hospital General de Alicante, que es Carmina Díaz, Rosa Vilar del Hospital General de Castellón, Juan Francisco Vázquez de la FE y el doctor Jesús Sancho del Hospital Clínico, pues cómo implementar ese plan de ELA, cómo se va a implementar, qué dificultades tiene y bueno, pues qué es lo que nos requiere a nosotros y lo que nos ofrece como pacientes y como cuidadores. Y eso ha sido en principio las cuatro acciones que hemos llevado a cabo en estos días.
Bueno, y por último, para cerrar, José, bueno, ¿cómo podemos contactar y colaborar con Adela Comunidad Valenciana?
Bueno, principalmente a través de nuestra página web. Tenemos una página que es adela-cv.org, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos delegación en la Avenida del Cid, en Alicante tenemos delegación también, como decía, en Elche, pero efectivamente a través de las redes nos tenéis. Cualquier persona que necesite el apoyo por parte de la asociación o que quiera colaborar con la asociación, pues bueno, nada más que ponerse en contacto con nosotros y por nuestra parte, pues encantados de que pueda darnos soporte y de poderle dar soporte.
José Jiménez, presidente de Adela Comunidad Valenciana, como hemos dicho, es la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica de la Comunidad Valenciana. Que nada, que muchas gracias por acercarte esta tarde aquí a la UPV Radio y por, bueno, pues contarnos de primera mano qué es la esclerosis lateral amiotrófica y, bueno, y sobre todo el trabajo que estáis llevando a cabo desde Adela CV.
Gracias.
Muchas gracias, José.
Gracias por vuestro interés, de verdad, por darnos visibilidad, por ayudarnos a que se conozca nuestra enfermedad y a que se conozca, como decías, el trabajo que hacemos por parte de la asociación y que nos gustaría que fuera mucho más del que hacemos, y en ello estamos trabajando.
Muchas gracias, José.
Gracias a vosotros.
Y del álbum Tracy Chapman, de 1988, el primer álbum de la cantante, nos encontramos este tema, pues un rollo así como balada, titulado Baby, Can I Hold You? Sorry.
Forgive me.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos.
En UPV Radio.
Aires celtas. Entrevistas, concursos, la máxima actualidad y la mejor música. Tu encuentro en la radio con lo más puro de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música.
El domingo a las 4:30 de la tarde en UPV Radio. Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
UPV Radio, 102.5.
Fet de Vidre es una empresa valenciana que se creó en mayo del año 2008 y donde la totalidad de sus trabajadores y trabajadoras son personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, y para conocer más sobre la empresa, nos acompaña esta tarde Elvira López Martínez, que es la directora de Fet de Vidre. Hola, muy buenas tardes, Elvira. Fet de Vidre es un centro catalogado como Centro Especial de Empleo por el Servef y os dedicáis a la fabricación de artículos de vidrio de manera artesanal por personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, explícanos un poco cómo nació Fet de Vidre y por qué nació.
Fet de Vidre nace a raíz de un taller de empleo para personas con discapacidad y fue con el apoyo de la Fundación Pacto para el Empleo de la Ciudad de Valencia en el año 2008, en mayo, más concretamente, del 2008. La empresa se creó con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral para personas con discapacidad. A ver, ya todos los centros especiales de empleo tienen ese doble objetivo, ser un centro productivo y de apoyo a la integración laboral de las personas con discapacidad, o sea, no es nada de otro mundo, no es nada exclusivo nuestro.
Imagino que existirán personas con diferentes tipos de discapacidades. ¿Se van adaptando los procesos de fabricación y los procesos de trabajo a las diferentes capacidades de cada uno de los trabajadores y trabajadoras?
Sí, por supuesto, los puestos de trabajo están adaptados a cada trabajador, pero está claro que son personas muy competentes y realizan sus trabajos artesanos con mucha maestría y calidad. Eso está claro. De todas formas, al ser un taller de vidrio fusing, o sea, vidrio fundido, sí que es verdad de que también se adapta un poquito el trabajador a lo que tenemos que hacer, por supuesto. Y cada uno sirve para una cosa. Entonces, aparte de adaptar su puesto de trabajo, ellos también se adaptan, han aprendido y son, la verdad que son especialistas en lo que hacen, tanto en el tema de el trincadís, el tema de pintar el vidrio, el arte de poder perfilar el vidrio para poderlo después romper y hacer las figuras. A ver, son muy artistas, eso lo tengo muy claro.
Bueno, y Fet de Vidre, ¿dónde estáis? ¿Cuántas personas están actualmente trabajando en Fet de Vidre?
Pues sí, Fet de Vidre está en pleno centro del barrio del Carmen, entre la calle Alta y la Plaza del Carmen. No hay tiene pérdida, porque tanto desde la Plaza del Carmen como desde la calle Alta se entra por la calle Foss, F-O-S, calle Foss. Y eso llega a la placita donde estamos nosotros, que es peatonal, y es Plaza Dramaturgo Fausto Hernández Casajuana, número 3 bajo. Y ahí veréis tanto el taller como la tienda, una tienda pues muy sencilla, pero muy bonita, donde se pueden encontrar infinidad de cosas en vidrio, todo vidrio. A ver, si en la actualidad somos 8 personas trabajando en el taller, pero tenemos la esperanza de que después de que pase esta pandemia, nos lluevan los pedidos para poder contratar más trabajadores, está claro. Esperemos, tengo la esperanza, crucemos los dedos, todo esto pasará y saldremos adelante e incluso nos superaremos, seguro.
Y bueno, ¿qué tipos de productos son los que podemos encontrar y nos ofrecéis?
A ver, si nos dedicamos a la artesanía en vidrio fusing. Fusing es fundido, que no soplado. Nosotros no podemos hacer jarras, ni botellas, ni copas, porque eso es soplado, dijéramos, por decirlo de alguna forma. Nosotros es fundido. Sí que para ciertos regalos, sí que, o ciertos encargos, sí que tenemos copas, tazas, vasos, que los pintamos artesanalmente y se fija en el horno la pintura y quedan muy bonitos. Pero sí que tenemos, nosotros hacemos el vidrio, o sea, lo que es el vidrio fusing. Pues bisutería, trofeos para competiciones, regalos para empresa, bodas, comisiones falleras, para a ver, hacemos vajillas personalizadas, cuadros en trencadís, en relojes, siempre en vidrio, formando paisajes, siempre a gusto de la persona que nos lo encargue. Y bueno, tenemos un sinfín de posibilidades. Nuestro mundo es el vidrio fusing.
Tenéis tiendas físicas, imagino, también podemos comprar a través de internet. Bueno, explícanos un poco cómo podemos hacernos con vuestros productos.
Sí, tenemos tienda taller en la plaza que os había comentado anteriormente, en la plaza Dramaturgo Fausto Hernández Casa Juana, número 3 bajo. Pero también nos ceden sitio, a ver, espacio físico, algunos centros como son el Corte Inglés, en sus 4 edificios, en el Hospital La Fe, en el Hospital Manises, en el Hospital General, en el Hospital de la Ribera de Alcira. También nos ceden espacio en la Estación del Norte, en la Estación del AVE, o sea, Sorolla. Y normalmente, a ver, siempre informamos por nuestras redes sociales de los días que tenemos para montar en dichos centros, los días y el horario. Esta es nuestra vida y esperemos tener en breve, ojalá, una tienda física más que se pueda visitar.
Bueno, Elvira, y vamos terminando. No sé si quieres comentarnos algo más.
Sí, me olvidaba comentar de que estamos acreditados como artesanos para el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Y que bueno, que gracias a ellos tuvimos la oportunidad de poder restaurar las vidrieras del Cementerio Internacional Inglés, que está justo enfrente del Cementerio Municipal. Y bueno, es unas vidrieras de principio del siglo XIX, creo que, si no me equivoco, del 1907, creo que eran. Y las hizo un arquitecto valenciano, Vicente Fuster, y estaban en un mal estado. Y tuvimos la oportunidad de poderlas reparar. Así que si tenéis ocasión de ir a verlas, son preciosas, de verdad. Además, el estilo es modernista, muy parecido al que hay en la Estación del Norte, y es muy lindo.
Bueno, muchísimas gracias, Elvira López Martínez, que como hemos comentado es la directora de FED de Vidre, por estar esta tarde con nosotros aquí en Tierra de Nadie y acercarnos el trabajo que venís desempeñando desde 2008 con personas con discapacidad. Bueno, y también del mismo álbum, el álbum de 1988, nos encontramos este tema que es mucho más conocido, titulado Talking About a Revolution.
Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. But a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Talking about a revolution. Oh, no.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
los
Owens,
mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros.
Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Bueno, y hasta aquí otra edición más de Tierra de Nadie. Es el primero del mes de julio y que también es el último mes antes de las vacaciones. Que he visto el panorama, esto de las vacaciones va a ser algo más conceptual y teórico que algo real. Pero bueno, quejarse no tiene ningún sentido, que visto lo visto, si tenemos salud es mucho más que suficiente. Volveremos el próximo viernes, pero mañana puedes escuchar de nuevo el programa a partir de la 1:30 de la tarde. Sabes que lo puedes hacer a través de internet, en radio.upv.es, también a través de la aplicación para dispositivos móviles, tanto Android como iOS, UPV Comunica. Y bueno, si tienes una radio FM 102.5, eso sí, si estás en la ciudad de Valencia. Y rescata ediciones anteriores del programa a través de la sección de Radio a la Carta en radio.upv.es. Y también puedes enviarnos sugerencias, noticias, peticiones a nuestro correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upv.es. Y además, incluso, si quieres estar atento a todas las noticias y actualidad y sobre todo ofertas de voluntariado en las más de 100 entidades y ONGs que conforman la plataforma del voluntariado, no dejes de mantenerte informado en su página de Facebook o también en su página web, que es platavoluntariado.es. ¡Adiós!